Colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos. Hoy tenemos un tema, pueden sentarse por favor, hoy tenemos un tema muy especial que es sobre la conectividad aérea. Pero además es especial porque nos está acompañando toda la dirección de la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil Internacional, que está aquí su presidente, secretario general, nuestro representante también, también ministro de Turismo, se encuentra con el director de la Junta Aeronáutica Civil y también el director del IDAC. República Dominicana se posiciona como un hub regional en conectividad aérea. Ese es el título de nuestra presentación. Convenio de Aviación Civil, Convenio de Chicago y Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. El Convenio de Aviación Civil Internacional dio origen a la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, en 1944, la OASI. Es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas en estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover reglamentos y normas únicas en la aeronáutica civil. Actualmente la OASI tiene 193 estados miembros. República Dominicana fue uno de los primeros 52 estados en firmar el convenio, marcando así el inicio de un compromiso con el sistema de aviación civil internacional demostrando una continua participación y liderazgo en lo básico. Tenemos a su presidente, por favor, el señor Chicano, y el señor Salazar, secretario general también, que están aquí de la OASI, que como saben van a tener 4 días aquí de discusiones de la feria, de la conferencia mundial, donde se van a firmar decenas de acuerdos entre los diversos países para un mejor conectividad, una mejor conectividad aérea. También está la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, la CLAC, que es un organismo internacional de carácter consultivo, y sus conclusiones, recomendaciones y resoluciones están sujetas a la aprobación de cada uno de los Estados miembros. Son 22 Estados miembros en América Latina y provee a las autoridades de aviación civil de Latinoamérica una estructura adecuada en la que pueden discutirse y planearse todas las medidas requeridas para la cooperación y coordinación de la aviación civil, de las actividades de la aviación civil. Héctor, ¿tú puedes informar la posición ahora que tenemos en la CLAC?
Sí, presidente. La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil acaba de celebrar su Asamblea General en la República Dominicana, donde renovó su directiva y la República Dominicana asumió la presidencia de la CLAC por los próximos 2 años. En ese organismo, como dijo el señor presidente, se discuten las políticas aéreas regionales en beneficio común para tener una mejor conectividad y para poder liberalizar los acuerdos aéreos que tenemos en la región.
Muy bien. ICANN 2025 es la Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos, un evento anual organizado por la OASI para facilitar los acuerdos aéreos bilaterales y multilaterales entre países, fortaleciendo la conectividad y la aviación global. Este año el programa incluye 18 reuniones bilaterales orientadas a la suscripción, revisión y actualización de acuerdos de servicios aéreos, suscripción de nuevos con el sultanato, bueno, esto fue hoy, ¿verdad, Héctor? Suscripción de acuerdos, de nuevos acuerdos con el sultanato de Omán, Paraguay, El Salvador y Grecia. Negociación de acuerdos de servicios aéreos, eso es el caso de la República Dominicana, pero aquí cada país está firmando acuerdos con muchísimos otros países. Negociaciones de acuerdos de servicios aéreos, memorándum de entendimiento con MOU, con Eswatini, Corea, Malasia, Hong Kong y los países escandinavos, Dinamarca, Noruega y Suecia. Actualización de acuerdos vigentes con Austria, Italia y Bélgica, negociación de MOU con Suiza, revisión del estatus de los acuerdos con la República Checa y Polonia, negociaciones para nuevos acuerdos con Zimbabue y Benín y revisión del marco bilateral existente entre la República Dominicana y Panamá. Yo repito, estas son las negociaciones solo de República Dominicana. Cada país está haciendo posiblemente esas mismas negociaciones con otros países, igual o posiblemente más. Cuando se habla de el ASA, que no aclaramos, se refiere a acuerdos de servicios aéreos. Son tratados bilaterales entre países que establecen el marco para la operación de servicios aéreos internacionales, entre ellos otorgando derechos económicos operacionales y de tráfico, pasajero y carga, a las aerolíneas designadas por cada nación. Los acuerdos de servicios aéreos buscan impulsar la conectividad, facilitar el comercio y el turismo, generando así nuevas oportunidades entre los estados signatarios. En las rutas otorgadas, esto se refiere a la Junta Aeronáutica Civil. Por favor, si tú puedes venir a explicarlo, Héctor, estas rutas otorgadas.
Sí, señor presidente. La República Dominicana ha firmado en los últimos 5 años o ha otorgado esta cantidad de rutas anuales. en los últimos 5 años, desde el 2020 hacia el 2025. Ahí podemos ver que tenemos, si sumamos por cada año la cantidad de rutas que ha aprobado la Junta de Aviación Civil para mejorar la conectividad aérea con la República Dominicana, podemos decirle que tenemos más de 1.300 rutas aprobadas en estos 5 años. Y la efectividad de la operatividad de esas rutas es en un 88%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le otorgamos la ruta a una línea aérea que no la solicita, algunas las operan, otras no, pero en el caso de la República Dominicana, el 88% de las solicitudes de todas estas rutas están operando actualmente en ejecución y están haciendo vuelos hacia y desde la República Dominicana.
Aerolíneas, entre el 2020 y el 2025 y octubre del 2025, República Dominicana ha consolidado su posición como destino aéreo estratégico en el Caribe. Las aerolíneas nacionales se mantienen estables. Las extranjeras regulares se estabilizan en alrededor de 51 operadores y los charters alcanzaron un pico histórico en 2022 antes de ajustarse a la demanda actual. Estos datos reflejan un sector aéreo flexible y resiliente, capaz de adaptarse a cambios en la demanda turística y mantener al país conectado con los principales mercados internacionales. Entre los instrumentos bilaterales que se van a discutir durante esta conferencia, 57 firmas de instrumentos bilaterales con otros estados y territorios, esto fue entre el 2019 y el 2024, y se utilizan, son conferencias como esta para hacer esos acuerdos. El año pasado fue en Kuala Lumpur, el próximo año va a ser en Guinea Ecuatorial, que hoy se informó. Y los acuerdos de servicios aéreos lideran la agenda con 30 firmas, reflejando la expansión de la conectividad internacional. Los memorándums de entendimiento suman 17, consolidando marcos de cooperación flexibles y estratégicos. Tras un descenso en el 2021, la actividad bilateral se reactivó, alcanzando 18 instrumentos en el 2024. Conectividad del transporte aéreo. República Dominicana es el líder en el crecimiento de la conectividad internacional, con el mayor crecimiento de conectividad internacional desde el 2019, con un impresionante aumento del 49%. Si ven ahí el ranking, miren cómo estamos situados nosotros. Claro, ustedes tienen a México, que es un país, un gran país, pero estamos, en cuanto al crecimiento, hemos tenido el mayor crecimiento. Crecimiento del tráfico de pasajeros y proyecciones. Según proyecciones oficiales, se espera que la cantidad de pasajeros entrantes y salientes alcance los 25.86 millones para el 2030, reflejando la continua inversión en infraestructura y el aumento sostenido en la demanda de viajes hacia la nación caribeña. Tenemos, señores, 20.6 millones de asientos ofertados. Este proyecta un nuevo récord anual, reflejando la consolidación del país como un hub estratégico para el transporte aéreo regional e internacional, y ahí podemos ver durante los años el crecimiento. Yo quiero decir que para que el turismo pueda crecer, tiene que crecer también la conectividad aérea. Tú puedes hacer la mayor promoción en turismo, pero si no va acompañado de una promoción de la conectividad aérea, entonces no va a haber la posibilidad de llenar los hoteles. O sea, eso va uno con el otro y tiene que ir trabajando de la mano, y eso es lo que se ha hecho en estos últimos 5 años y por eso se refleja el éxito que hemos tenido. En cuanto a los turistas transportados, están aquí. Pasamos a la próxima lámina. En enero-diciembre del 2024, estos son vía aérea, la próxima lámina. Ajá. Déjenme ver yo cómo. a la proyección a diciembre del 2025 es de 24.7, es mayor que la que teníamos aquí, 24.7 millones de asientos ofertados. El nuevo récord anual, reflejando la consolidación del país como un hub estratégico para el transporte aéreo regional e internacional, y allá pueden ver la proyección con los asientos ofertados. República Dominicana recibió más de 11 millones de visitantes en el 2024, reflejando el 103.7% de la población dominicana. El país superó a Uruguay, anterior líder, que descendió del 107 al 95.3 en relación con la población, que República Dominicana aumentó del 96 al 103. Claro, es mucho menos, porque la población de Uruguay es de apenas, me parece que 3 millones de habitantes. En cuanto a la clasificación mundial del Foro Económico Mundial, la posición regional en República Dominicana en los pilares índex frente a los 18 países de Latinoamérica. Primer lugar en el pilar de infraestructura y servicios, cuarto lugar en sostenibilidad y quinto lugar en política turística. La posición regional de República Dominicana en los subpilares índex frente a los 18 países de Latinoamérica, primer lugar en priorización en viajes y turismo, cuarto en impacto socioeconómico del turismo, quinto en sostenibilidad de la demanda, tercero en infraestructura aérea y cuarto en servicios turísticos e infraestructura terrestre. Estos realmente son datos muy importantes. Y en cuanto a la clasificación mundial del Foro Económico Mundial 2024 y el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, Índice 2024, los resultados reflejan una inversión sostenida en aeropuertos, conectividad aérea y servicios turísticos. Nosotros pensamos, calculamos que entre lo que queda de este año y el próximo año, en los diferentes aeropuertos del país hay una inversión entre lo que queda de este año 2025 y el próximo año 2026, de unos 700 millones de dólares de inversión en los diferentes aeropuertos del país. Coherencia entre las estrategias nacionales y los ODS, compromiso gubernamental con la competitividad y resiliencia del sector, alto grado de prioridad institucional otorgado al turismo y transporte aéreo, consolidación de una base sólida para la experiencia del visitante y la operatividad del transporte aéreo, y la capacidad del sector para generar empleos, divisas y mantener la estabilidad ante los choques externos en el país, en los choques externos internacionales en relación con el país. Somos una referencia regional en aviación civil y somos el líder de turismo per cápita, como dijimos anteriormente, en la República Dominicana. Y yo quisiera, ante la prensa dominicana, darle la palabra al señor Salvatore Chitaro, creo que ya lo pude mencionar bien la palabra, si pudiese decir una palabra de las expectativas de esta conferencia de 4 días aquí en la República Dominicana, conjuntamente también, que si puede subir junto con el señor Juan Carlos Salazar, secretario general, por favor.
Muchas gracias, señor
presidente. Él es italiano, pero habla bien español.
Yo parlo italiano,
italiano,
inglés, francés, poquito español. Entonces, yo parlo en inglés. I want to underline that the organization of ICANN 2025 here in Dominican Republic is a strong message to the rest of the world. Is the message of the...
One moment, just that. You can translate. So there is a translation, yes.
Go ahead.
The message that is brought in this ICANN 2025 to the rest of the world is to follow the policies, liberalization policies that have been adopted in the Dominican Republic.
El mensaje que quiere decir, ICAO, este 2025, es que son las políticas, the policies, I'm sorry.
La política de la liberalización del transporte aéreo en la República Dominicana es un mensaje para todos los países del mundo. Es un mensaje de acogida, de la promozione della liberalizzazione del trasporto aereo, come la Repubblica Dominicana ha fatto ici, qui. Dunque, speriamo che tutto il mondo, i paesi che sono qui per la negoziazione del disaccordo del trasporto aereo, seguo la politica della Repubblica Dominicana come buon esempio. Disculpa por el español.
Sí. Vamos a decir, no, quédate aquí, Aquí hay una mezcla de italiano, español e inglés. Pero lo principal que nos dice Salvatore, señor Salvatore, es que él le dice a todos los países que puedan imitar la política de liberalización que existe en la República Dominicana, y por eso es el éxito que nosotros tenemos en nuestro país. Sin conectividad aérea no hay éxito en turismo. Por eso hemos decidido desde siempre liberalización en la conectividad aérea, y eso lo hemos incrementado y lo hemos impulsado mucho más en nuestro gobierno, y el señor Salvatore lo pone como ejemplo para otros países. Señor Salazar, si quiere.
Muchas gracias, presidente. Y haciendo eco tal vez de lo que mencionaba el presidente Chiaquitano, el otro ejemplo que queremos poner de frente para los países atendiendo el ICANN es cómo una buena articulación entre el sector público y el sector privado, cuando el sector de aviación civil con el sector de turismo actúan de manera articulada, producen los resultados tan impresionantes que demuestra la República Dominicana en aviación civil y en turismo. Así que, presidente, muchas felicitaciones y muchas gracias por reunir la aviación. Centralmente, el mundo de la aviación civil se está concentrando esta semana en la República Dominicana.
Bueno, una pregunta para que le informen. ¿Cuántos participantes y cuántos países hay presentes?
Tenemos más de 600 miembros de delegaciones, son negociadores de acuerdos de servicios aéreos que representan 90 países. Así que tenemos el mundo de la aviación literalmente reunido acá en la República Dominicana, en Punta Cana, esta semana.
Sí, muchas gracias, por favor. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, Jorgito.
Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Quesada y soy el director de los periódicos Bávaro News y El Tiempo, que funcionan acá en la zona este de nuestra República Dominicana. Señor presidente, gracias por traernos esta semana acá a Punta Cana, y esperamos que se repita, y felicidades al sector de la aviación civil por esta actividad tan fundamental para el sector turismo y para toda la vida nacional. Señor presidente, aunque ya se habla de un posible acuerdo tras el cierre del gobierno de los Estados Unidos por unos 40 días, ya hemos leído que demócratas y republicanos parece que se han puesto de acuerdo y se le ha puesto fin a esta parálisis de las operaciones administrativas del gobierno federal en los Estados Unidos. Pero quisiéramos saber, señor presidente, ¿qué tanto afectó esta parálisis la dinámica de vuelos hacia nuestro país y al sector turismo en sentido general?
David.
Sí, muy buenas tardes. Obviamente que de manera indirecta tuvo que haber afectado esta parálisis de más de 1,000 vuelos en los Estados Unidos, que representa nuestro principal mercado. Más de un 50% de todos los turistas que llegan a República Dominicana llegan desde los Estados Unidos. Pero podemos decir que el día de hoy, justo el día de hoy, en el mes de noviembre, han llegado a República Dominicana más de 213,000 turistas, creciendo un 7%, por lo cual, pese a estas dificultades, República Dominicana sigue creciendo, y según los datos que hemos cruzado con inversionistas que están en República Dominicana y en otros países del Caribe, Dominicana fue el país menos afectado. Y de eso se trata, que dentro de la crisis, República Dominicana siga creciendo más que los demás países de la región.
Muy bien. Eso yo quiero abundar. Realmente ha sido un gran trabajo del Ministerio, porque hemos tenido que enfocar en ese tema, porque si bien se los vuelos menos afectados han sido los internacionales, recuérdense que hay muchos hubs, o sea, en Estados Unidos, o sea, que si bien no se afectan los internacionales, sí los turistas que llegan de otros estados, pues se afectan en la conexión, y aún así, pues hemos logrado esos números que menciona David.
Buenas tardes, presidente. Alba Ramírez, del grupo de medios Telemicro, específicamente el Canal 13. Presidente, las lluvias de Melissa afectaron algunas provincias turísticas. ¿Cómo ha podido el gobierno enfrentar esos males para reactivar el turismo? Gracias.
Es así. Melissa, te puedo decir, afectó la economía dominicana. Porque esos varios días que para salvar vidas tuvimos que estar en muchas de las provincias pues cerradas, afectó la actividad económica. Sin embargo, aquí en Punta Cana hubo muchas lluvias, pero como no había ríos de temas que de desalojos, pues el impacto pudimos lograr de que fuese mínimo. Sí afectó el turismo en Santo Domingo, especialmente el turismo de negocios, también el turismo de salud, que ya es un turismo creciente, pues sí nos afectó. Pero en Punta Cana la afección fue mínima.
Buenas tardes. Saludar la presencia del presidente y secretario de esta conferencia mundial ICANN 2025. Sabemos que es muy importante para el país. Señor presidente, además del impacto positivo en el turismo, todos estos acuerdos, memorándum de entendimiento que se han estado firmando en las últimas horas en esta conferencia, unidos a otros esfuerzos como la llegada de Amazon, por ejemplo, al centro logístico de Punta Cana, ¿cómo impactan la meta de convertirnos en un gran hub logístico regional?
Bueno, yo diría ya que somos un gran hub logístico ya. El próximo miércoles, vamos a inaugurar el hub logístico del aeropuerto de Punta Cana, que va a ser un hub logístico sumamente importante. Si ya esto lo unimos al del puerto de Caucedo, también los avances que hay en el HIP y el proyecto en construcción que tenemos en Manzanillo, pues podemos decir que ya que somos un hub logístico importante, camino a ser un hub logístico predominante en la región. Eso lo podríamos decir. Y ahí cumplimos con la proyección y con el plan que hace 4 años, pues logramos establecer de que República Dominicana, como una de sus nuevas áreas de negocio, se convirtiera en un hub logístico, y lo estamos logrando. Este hub logístico que vamos a inaugurar aquí en Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana, hay que verlo no solamente por la importancia que tiene como carga que lo tiene, sino, señores, por los miles de empleos de calidad que va a ir que ya ha creado y que va a seguir creando, así como lo ha hecho en los demás puertos. Así que Somos ya un hub logístico importante y vamos a convertirnos en el hub logístico predominante de la región.
Bien, buenas tardes, presidente. Saludo a todos. Felicidades por este gran evento. Presidente, en el marco de esta mañana, aquí mismo en el ICAM 2025, se habló de inversiones que rondan los 700 millones de dólares en aeropuertos. Quisiéramos saber en cuáles aeropuertos serían. Y segundo, y no menos importante, el viernes, doña Raquel Arbaje, junto con la embajadora de España, doña Gloria Arribalzaga, y todo el gabinete de la niñez y Save the Children, presentaron la iniciativa del plan de protección a la niñez en el polo turístico Cabo Rojo Pedernales. En una entrevista que le hicimos a la embajadora, ella resaltó el impacto de esta iniciativa, ya que pudiera convertir a Pedernales, a diferencia de otras iniciativas y de otras regiones, en un destino libre de este tipo de explotación desde el inicio. Quisiéramos conocer su opinión si considera que este tipo de iniciativa pudiera convertir a la República Dominicana en un referente en la región en este sentido, demostrando al mundo que se puede crecer de manera económica sin dejar de lado la niñez con su desarrollo integral. Gracias.
Sí, empezando por tu última pregunta, eso es una iniciativa para que el turismo que se inicie en Pedernales se inicie como un turismo sano. ¿Qué es lo conveniente? No solamente desde el punto de vista ético. Nosotros queremos turistas, no queremos delincuentes. Y la inmensa mayoría de los visitantes, por decir el 99.9%, es un turismo sano, es un turismo de familia. Pero queremos evitar que ese 0.1 llegue al país. Y queremos hacerlo iniciando ese nuevo polo, como es el caso de Pedernales, pero al mismo tiempo lo estamos luchando en los demás polos. Y especialmente, ustedes han visto los avances que hemos hecho en Sosúa también para limpiar ese polo que tuvo durante mucho tiempo infectado por muchos males. Por lo tanto, es algo que la primera dama ha estado preocupada, Raquel, y que nosotros como gobierno también la apoyamos. En cuanto a tu primera pregunta, quiero que el director de la autoridad portuaria, aeroportuaria, pueda subir y básicamente lo hablará con detalles, pero estamos hablando de inversiones prácticamente en todos los aeropuertos principales del país. El aeropuerto Punta Cana, que vive en constante crecimiento, tanto de pasajeros como esta es la parte logística, la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, la nueva terminal del aeropuerto Cibao, que va a ser se va a más que duplicar, y el nuevo aeropuerto Pedernales, y puede dar detalles, Víctor, sobre esas inversiones.
Sí, muchas gracias, presidente, y buenas tardes. Es importante, presidente, que después de la llegada al gobierno de usted como presidente de la República, hay que hablar de un antes y un después en el sistema aeroportuario de la República Dominicana. En estos momentos, la inversión, tanto para lo que resta del año 25 y el 2026, es alrededor de 700 millones de dólares, de los cuales ya se están invirtiendo en Punta Cana, tanto en el centro logístico, donde recientemente ya inauguraron su terminal B. Pero asimismo, el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, donde están haciendo una inversión de alrededor de 300 millones de dólares en su nueva terminal, la expansión de la pista de aterrizaje, donde ya le va a permitir que aeronaves de cuerpo ancho puedan aterrizar para tener conectividad con Europa. Asimismo, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde en el año 2026 se van a realizar una inversión de 110 millones de dólares, de los cuales 70 millones de dólares serán para la nueva terminal que ya se está desarrollando. Asimismo, es importante destacar la inversión en el nuevo Aeropuerto Internacional Cabo Rojo en Pedernales, un nuevo destino que se está desarrollando, y este aeropuerto que está cumpliendo con todas las normativas internacionales y amigables al medio ambiente. El sistema aeroportuario de la República Dominicana se está transformando y se están haciendo las inversiones necesarias para mantener los aeropuertos óptimos, para garantizar mayor conectividad y mayor flujo de pasajeros.
Pero la verdad es que una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas, repito, el continuo crecimiento en la parte de pasajeros y de carga con el hub logístico que vamos a inaugurar ahora, un nuevo aeropuerto en Pedernales y una nueva terminal que más que duplica en el Cibao, para el 2027 nosotros vamos a tener, creo que no sé si estará listo el de la isla, pero los otros estarán listos, tendremos unos aeropuertos remozados. Creo que el del Aeropuerto de las Américas, la nueva terminal, estará en el 2028. Pero para marzo, me parece, estará la del Cibao, y para julio del próximo año estará el Aeropuerto Pedernales. Esas son las inversiones que están haciendo.
Buenas tardes, señor presidente. Qué bueno tenerlo por aquí, por Punta Cana, esperándolo por acá. Gracias que nos dejaron participar en esta semanal. Preguntarle si este año ustedes prevén superar los 11 millones de turistas, a como venimos casi 9, creo que lo vamos a superar. Una pequeña también, que Bettina no me la deja pasar. Usted dijo en una presentación del Ministerio de Turismo que el año que viene va a estar en Fitur. ¿Sigue en pie esa presentación?
Estaremos en Fitur y el tema de Fitur será Pedernales. Siempre va a haber promoción para todos, pero será Pedernales. David.
Bien, realmente la República Dominicana se encuentra ahora cursando el mejor año de la historia del turismo. Venimos en los últimos 6 meses, mejor mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, estamos rondando los 9 millones de visitantes. Al día de hoy se van a presentar los números en esta semana de resultados del turismo. Al mes de octubre estábamos en 8 millones 500 mil, al mes de octubre 2.1 millones de visitantes vía cruceros y 6.5 vía aérea. En este mes vamos a andar en unos 7 millones vía aérea y en unos 2.3, 2.4 de crucero, sobrepasando ya los 9 millones y pico de visitantes. Y vamos a llegar entre 11.5 a 11.7 millones de visitantes, superando todas las dificultades que se han presentado, tormentas, crisis aérea en los Estados Unidos y todo lo que se ha presentado en el camino. Y tomando en consideración que estas cifras récords del mejor año de la historia del turismo en República Dominicana, como lo es el año 2025, es sin contar con el mercado de Rusia y Ucrania, que representan unos 500 mil turistas mensuales hacia la República Dominicana.
Anuales.
Gracias. Anuales.
Y si ustedes quieren ver si son buenos estos resultados y el aumento, compárenlo con los demás destinos que compiten con nosotros en el Caribe.
Bienvenido a Punta Cana, señor presidente. Geraldo W.T., director del periódico Punta Cana Post y del programa radial Sin Anestesia. Agradecer primero esta iniciativa que acerca sus oídos a la voz del pueblo, que es a través de nosotros, y luego de felicitarle por todos estos avances en conectividad del turismo local, de nuestra cultura, de nuestras riquezas y atributos con el mundo, y de seguir llevando a cabo esta conquista con éxito, no podemos negar que usted ha heredado, no diría desafortunadamente, pero ha heredado un desafío que dejaron los demás presidentes que han pasado antes que usted como reto. Y ha sido el que, obviamente, conectar al país obedece también a cuidar los atributos que vendemos ante el mundo. Nuestro turismo tiene algunas amenazas que son latentes y que parecería no haber alguna respuesta inmediata. Nosotros tenemos una playa sobresaturada de embarcaciones que, además de ser un representante peligro constante para los bañistas, vierten combustible en las aguas, trabajan mecánica en las aguas y abarrotan, repito, las playas de una manera descomunal. De igual manera, el número creciente de vendedores ambulantes que acosan, asedian, sobresaturan, para colmo en cofradía de sindicatos que parecerían pelearse por el control, perjudicando las áreas de las inversiones de estructuras hoteleras y además convirtiéndose constantemente en una batalla, un campo constante de batalla en nuestras playas. Sumado a esto y culminando, señor presidente, nuestras playas pierden cada día milímetro a milímetro las áreas bañísticas por la ruptura de la barrera coralina. Hace 12 años se hizo un levantamiento en un gobierno que prometió que iba a hacer una inversión para reestructuración de la barrera de coral. Ante todos estos desafíos, ¿cuál será su legado?
Sí, sobre el tema del control, constantemente el Ministerio de Turismo y Politur están atendiendo estos temas, pero sin embargo es un problema diario y a veces uno piensa que lo soluciona en una semana y después entonces viene y vuelve el tema. Vamos a tomar, y es bueno con esa alerta y esa recomendación suya, a seguir tomando recomendaciones sobre sobre esa situación de control en las playas. También con el tema de los corales, estamos hablando que ese es un tema mundial, que está pasando con los corales por el sobrecalentamiento que tenemos de las aguas. Tenemos algunos proyectos que tienen que ser siempre como alianza público-privadas y de acuerdo con algunos hoteles. Algunos hoteles creo que nos hemos puesto de acuerdo, otros estamos en ese proceso. David, si quieres abundar sobre él.
Bien, para el Gabinete de Turismo que preside el Presidente de la República y que nosotros coordinamos, la visión de un turismo sostenible no es negociable. Y es por eso que en medio de la pandemia iniciamos a intervenir las playas del país, a convertir los vendedores ambulantes en pequeños emprendedores y empresarios. Iniciamos en Guayacanes 1, que ya está entregada, Guayacanes 2, luego vinimos aquí a Bávaro Punta Cana, Playa Macao, hicimos la primera etapa de la Plaza de Vendedores, luego hicimos los parqueos para sacar a los vehículos que están siempre parqueados en las arenas de las playas, hicimos un parqueo para autobuses, un parqueo para vehículos, y cuando terminamos nos dimos cuenta que no era nuestra visión, porque ya estaba resuelto el problema de la playa, ya estaba resuelto el problema de los parqueos, pero la avenida principal donde está la comunidad era en polvo. Y cuando los vehículos cruzaban, llenaban de polvo esas casas. Y el presidente me dijo, no, vamos a asfaltar, porque esa es la visión que tenemos del turismo. Y asfaltamos toda la calle principal para dar una señal clara de que nuestra visión del turismo es inclusivo y no excluyente. Y que las riquezas no se pueden quedar en las paredes de los hoteles, como es el caso del hotel que está ahí en Macao. Pero luego de ahí fuimos a Galera, en Samaná, y entregamos ya el remozamiento de la playa, adoquinado de las calles, acceso. Luego nos fuimos a Barahona, a Los Patos, a Los Quemaditos, y ya lo entregamos. Luego hicimos el acceso a Playa Saladillas. Ahora estamos trabajando y entregamos en diciembre la reconstrucción de la playa Sosúa, con una visión muy clara de acabar con el turismo sexual y el abuso de niños, niñas y adolescentes, con una inversión de más de 650 millones de pesos, y la Plaza Sur estará entregada en el mes de diciembre. Pero también esa misma visión la hemos tenido en Jaina, donde recuperamos la playa de Jaina y el malecón de Jaina. Y ahora vamos aquí al Cortecito, a trabajar en el Cortecito. Hemos recuperado casi todas las playas de nuestro país, porque es una visión clara. Pero también los litorales marítimos, los malecones. Hicimos el malecón del distrito cuando fui alcalde, luego el de Santo Domingo Este, luego el de San Pedro, luego el de La Romana, luego el de Samaná. Estamos trabajando en el de Pedernales. Hicimos el malecón de Jaina también. Es una visión clara de fortalecer
nuestra infraestructura. Y está en diseño de Boca Chica.
Y está Boca Chica también, el malecón y la playa Boca Chica.
En diseño.
En diseño, ya para licitación. Pero también quiero decirle que en el tema de la recuperación de nuestras playas, el presidente autorizó la firma del Ministerio de Turismo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, de un préstamo de 70 millones de dólares que ya fue aprobado por el Congreso y que ya está en ejecución, para intervenir 11 playas en la República Dominicana, un hecho sin precedente que no se había hecho nunca en la historia del país, para tratar este tema de la regeneración de nuestras playas. Gracias.
Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Punta Cana.
Perdón, y sobre, porque aunque no necesariamente tiene que ver, pero sí la sostenibilidad tiene que ver también con el agua potable y las aguas negras. Tenemos un programa que ya empieza primero, a principio del próximo año o a final de este, entre el BID y INAPA, para tener acueductos y aguas negras en todas las ciudades con litoral en el Mar del Este, empezando con Boca Chica y La Caleta, San Pedro Macorís, La Romana y terminamos aquí en Verón, que es fundamental porque ustedes saben que durante todos estos años no había un acueducto central en esta zona.
Buenas tardes, presidente.
Buenas.
Ángel Fernández, del periódico Bávaro Digital. Primero felicitar esta iniciativa aquí en Punta Cana. Para nadie es un secreto el gran crecimiento que ha tenido Punta Cana, gracias precisamente a ministerios como el Ministerio de Turismo, que ha hecho una gran labor trayendo tantos turistas a República Dominicana. Pero también esto ha traído muchos desarrolladores que han venido a construir a Punta Cana. Se proyecta más de 60.000 nuevas habitaciones para el año que viene. Y esto ha traído como consecuencia un caos tanto de tránsito como de infraestructuras. Entonces queremos saber qué medidas tomará el gobierno suyo ahora en Punta Cana. Y más, que esto también está trayendo como consecuencia que los turistas retrasen sus vuelos porque los tapones de aquí son interminables. Muchas gracias.
Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es aumentando en 4 vías la carretera hasta Ubero Alto. Eso me parece que unos 12 kilómetros que lo estamos haciendo. En colaboración, en una alianza público-privada, estamos haciendo un paso a nivel también. Continuaremos haciendo esos pasos a niveles. Y hicimos, al llegar al gobierno, terminamos una circunvalación, la circunvalación del área de Verón, pero evidentemente, como tú dices, el crecimiento es exponencial. Ahora estamos ya, creo que están de acuerdo todos los sectores con el plan de ordenamiento territorial. Ese plan es fundamental para el ordenamiento de la zona. Quizás tú quieras hablar de eso, David. Ese es fundamental para el crecimiento con sostenibilidad.
Sí, como bien decía el presidente, son problemas heredados de más de 25, 30 años y el gran crecimiento que hemos tenido en los últimos 4 años genera mayores dificultades. En los próximos 20 días, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y nosotros estaremos por aquí con todos los técnicos, con el sector privado, presentando ya el primer borrador del plan de ordenamiento territorial de Bávaro Punta Cana, para que hayan reglas claras dónde se puede construir, qué cantidad de pisos se pueden construir e ir organizando el destino Bávaro Punta Cana. Pero también el presidente va a venir personalmente para hacer una reunión con todos los actores que tienen que ver con la cadena de valor del turismo y DGCET, el Intran, turismo, todas las instituciones, medio ambiente, para firmar un acuerdo, que ya se firmó un preacuerdo, de un pacto a 8 años de lo que va a suceder aquí en Bávaro Punta Cana, porque el presidente no está improvisando. Como bien él dijo, entregamos la carretera de Verón, que heredamos, que le ahorra más de 30 minutos a los empleados cuando van a trabajar a los hoteles por un precio de 400 millones de pesos. La Domingo Maíz, que era una petición por años, la construimos con un costo de más de 200 millones de pesos y ya está entregada. Y ahora vamos a hacer la carretera y ampliación a Ubero Alto con 11.9 kilómetros. Gracias.
Y aunque no es directamente en Verón, es en la otra banda, pero estamos haciendo la circunvalación de la otra banda con una gran inversión, también que va a ahorrar tiempo, por lo menos yo diría que de 10 a 15 minutos la entrada a Highway desde Verón.
Salud. Buenas tardes, presidente. Florentino Durán. Presidente, a propósito de Usted comentó recientemente un acontecimiento en Boston, en Loren, donde el alcalde, que es Brian de Peña, resultó ganancioso. Él es de Miches. En Miches ha habido mucha preocupación con el tema. Usted estuvo reciente inaugurando un hotel de la familia Rainier. Hay mucha preocupación con el tema de la carretera que va a comunicar la nueva, que comunicaría una autovía nueva. Y muchas personas quisieran saber, los ibanos y los michenses, que si usted tiene fecha para esa carretera. En otra, una segunda pregunta, si usted me lo permite. Muchas personas, la semana pasada hubo un apagón en el Instituto Nacional del Cáncer, y hay muchas personas que tienen inconvenientes con los tiempos en cuanto, sobre todo con el cáncer de mama, que se ha convertido prácticamente en una epidemia, y no le da el tiempo cuando una persona va a atenderse, cuando le ponen la otra consulta, pasa el tiempo, y hay muchos temas con eso. Nos gustaría que usted nos completara esa respuesta. Gracias.
Mira, el Michel es un ejemplo de trabajo público-privado. Nosotros llevamos un acuerdo hace 4 años con la Asociación de Desarrollo de Miches y le dijimos, vamos a construir el acueducto, vamos a construir estas calles, vamos a construir esta infraestructura, y nosotros hemos cumplido. Y por eso es que hay alrededor de 3.000 habitaciones, mínimo 3.000 habitaciones en construcción que tenemos en Miches, y tenemos ahí esa parte de la infraestructura cubierta. Yo pienso que lo principal ahora mismo es mejorar la carretera actual que hay entre Miches y el Seibo, porque hay muchos, ya Miches necesitan los empleados del Seibo. Y en ese sentido, estamos en cualquier momento, pues inicia la mejoría de esa carretera. Tenemos, sí, en plan, a través de SDD Vial, está en diseño una carretera que iría desde San Pedro de Macorís, cruzando por el Seibo hasta Miches. Eso está en diseño y estamos trabajando tanto para ver el diseño con el presupuesto y también la posibilidad y la factibilidad económica de eso. Sobre el tema del cáncer, por primera vez estamos haciendo una red de tratamiento de cáncer. No un hospital, red de tratamientos de cáncer. Uno de los primeros que inauguramos fue en el hospital aquí, Nuestra Señora de la Altagracia, para el tratamiento de cáncer, porque todos tenían para el tratamiento que ir a Santo Domingo. Por unos días, y por la situación de Melissa, tuvo un problema técnico, pero el INCAR ya está funcionando en un 100%. Ahora, yo quería incluso que donde está el hotel, que ahora es de la UAS y va a ser un hotel escuela, instalar ahí un hospital oncológico en el Seibo. ¿Y por qué ese hospital oncológico en el Seibo? Porque tú estás a media hora de Higüey, a media hora de Hato Mayor y a media hora de La Romana. Eso el pueblo no estuvo de acuerdo, no decidió de esa manera, pero yo creo, por eso también llegamos a un acuerdo con la Liga Dominicana contra el Cáncer, que está haciendo uno en el sur, que antes tenían que venir a tratarse, es en un hospital que se está haciendo en Barahona. Pero la red de tratamiento oncológico está en proceso para evitar que una parte tenga que ir a la capital. Y repito, ya el INCAR está trabajando en un 100%, que es un hospital muy moderno y en el cual se le añadió un hospital pediátrico, un oncológico pediátrico también. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
Anota los cambios a partir del 3 de noviembre. El programa Soberanía Popular pasa de 3 de la tarde a ser transmitido a 2 de la tarde. El programa En Línea con el PRM pasa de 2 de la tarde a 1 de la tarde por Teleradio América 2, Canal 79. Anota los cambios para que puedas disfrutar de tu programa favorito, Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque...
El pueblo. Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
En el proceso para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, se inscribieron 39 profesionales del derecho, entre ellos los 10 jueces titulares y sus suplentes actuales. Significa que solo 29 abogados se animaron a postularse. Esa no es una buena señal si partimos de la cantidad inscrita en procesos anteriores. Muchos advierten que no vale la pena postular a un puesto en esa alta corte al escuchar que organizaciones de la sociedad civil presionan para que se reelija a todos los que están y que ya hay una preselección. ¿Para qué entonces convocar a vistas públicas y hacerles perder el tiempo a esos profesionales y a los propios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Debemos seguir avanzando como nación, pero para ello debe madurar la institucionalidad. La democracia no debe ser una simulación. Es mi criterio.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestro...